Hola Ismael, buen lunes, buena semana, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buen día y bueno, acá también bastante lindo, tenemos lindo sol.
Qué lindo.
Temperatura muy agradable. Lo que no está agradable es la temperatura del dólar. Uh-huh. Tuvimos una semana muy muy álgida y bueno, todo está indicando de que esto va a continuar porque, bueno, si los principales candidatos con chances electorales hablan de dolarización, de unificar el mercado de cambio, de que hay que devaluar el peso, etcétera, etcétera, evidentemente todos aquellos que escuchamos estas promesas en caso de ganar las elecciones, evidentemente tomamos los recaudos y bueno, la gente ha tomado el recaudo por ir demandando cada vez más dólares, muchos deshaciendo los plazos fijos en pesos. Uh-huh. Los registros oficiales indican que hay una caída en los plazos fijos, no solamente no crecen por la propia tasa de interés que acumulan, sino que están disminuyendo en términos nominales, y bueno, el refugio inevitable hoy en Argentina es directamente el dólar. Uh-huh. Y bueno, es una demanda bastante, bastante sostenida, con un gobierno que ha ido tomando otras medidas también para ver si mejora la oferta de dólares, como en su momento el dólar soja, economías regionales, el dólar automotriz, bueno, las distintas variantes, pero aún así el Banco Central sabemos que está ahí con una caja bastante, bastante vacía en materia de reservas.
Menos 10 como el chinchón, dijo Schiaretti anoche, ¿no? Muy gracioso en Córdoba.
Está ahí en números negativos y, y bueno, lógicamente también hay también algo de retiro de depósitos en dólares. También, digamos, porque muchos prefieren pasar las elecciones con los dólares en la mano o bajo el colchón, se dice. Uh-huh. Y bueno, esta es la situación. Creo que esto va a ser permanente. Y yo creo que la responsabilidad fundamental de esta situación no solamente es la realidad objetiva, carencia de dólares del Banco Central, etcétera, sino la responsabilidad de estos candidatos que directamente a través de ellos o a través de sus asesores van tirando ideas sobre qué es lo que podrían llegar a hacer y todas toman como referencia el tema de que la actual situación con el dólar no va más, las cotizaciones actuales no van más, la existencia de esta cantidad de dólares no va más y bueno, lógicamente el refugio inevitable es el dólar. Fuera del sistema, porque no solamente el dólar dentro del sistema, sino también fuera del sistema.
Pregunta, Ismael, a propósito de esto último estás diciendo, ¿vos crees que da para más la situación respecto del dólar?
Sí, siempre da para más.
¿Y por ejemplo?
Siempre da para más, porque también depende del comportamiento, de lo que haga el gobierno y del comportamiento de la oposición. Ahí Milei saludó, dice, cuando mejor, más alto sea el dólar, mejor para mí.
Sí, eso lo dijo, eso lo dijo promediando la semana. Ayer se hizo el sota con eso,
Se hizo el sota, pero ahí tenemos ahí, si alguien va, que tiene chances de ser presidente, dice, cuando más alto sea el dólar, más se favorece mi política futura.
El problema,
de que para él no tiene techo.
Él está en competencia, ¿no? Él está en competencia y vos has visto con los años que tenés lo que dicen los candidatos en campaña. El problema es que el gobierno no da ninguna confianza tampoco, ¿no? Es
decir, y aparte tenemos el otro tema.
Le caemos a Milei, pero el gobierno tampoco da confianza en absoluto.
No, eso está fuera de discusión. Sí. Por eso digo que propio, también el oficialismo, cuando digo dije los tres candidatos con chances de ser elegido presidente de acuerdo al resultado de las PASO, son responsables de esta situación, los tres. Ahora, vos me hiciste una pregunta concreta sobre si esto da para más, y te digo, bueno, por ejemplo, Milei saludó cuando el dólar estaba a 7.80, ¿no? Y bien, dijo, mejor, cuanto más alto mejor, porque eso me favorece.
Eso fue el jueves, ¿no?
De dolarización.
¿Cómo? El jueves fue eso.
Fue el jueves, por eso. Ajá. Y después, por otro lado, tenemos estos vencimientos con el FMI que el gobierno los pasó para fin de mes. Uh-huh. Sí. Y ahí hay que ver qué va a hacer el FMI, si le va a sacar tarjeta nuevamente verde o amarilla a la Argentina o directamente tarjeta roja.
Claro.
Porque para hacer frente a ese pago, esos pagos, ojo, el FMI dijo, sí, no hay ningún problema, pasame todo para fin de mes. Ahora, para hacer esos pagos también necesita la Argentina que el FMI le haga desembolsos para pagarle al FMI. Y si el FMI dice, no, yo no tengo ningún desembolso, págame. Y el gobierno le diga, bueno, pero yo no tengo con qué pagarte. Bueno, se abre una nueva situación, ya con, posiblemente con un candidato a presidente ya electo.
Ajá.
Con lo cual el FMI le va a decir al gobierno, mirá,
a correte,
vos estás haciendo
correte,
las valijas,
claro.
Voy a hablar con el que viene.
Con el que viene.
Con el que viene, con lo cual, evidentemente, el estrés financiero sería muy superior.
Pero es razonable, ¿no?, que suceda eso, ¿no? Es decir,
no,
supongamos,
lógico, lógico, decir, bueno,
supongamos que el
si
22,
hubo elecciones,
claro.
el que ganó es XX, y bueno, me voy a reunir con XX porque vos ya fuiste.
Claro.
Y como este es un plan de deuda que tiene, por lo menos llega hasta el 2000, con intereses llega hasta el 2043.
Ajá.
La deuda, a pagar al FMI. Uh-huh. ¿Escucharon?
Sí.
2043. Mirá si tenemos años y años por delante para pagarle al FMI.
Uh-huh.
Con fuertes vencimientos de aquí al 2033. Los 10 primeros años, los próximos primeros 10 años, es muy abultado estos 45.000 millones que le debemos, y después todavía hay que seguir pagando intereses hasta el 2043. Esta es la situación. Bueno, el otro tema tiene que ver con que hoy ANSES empieza a depositar en las cuentas de los trabajadores informales que pasaron, que pidieron y que pasaron el cruce de datos. En total son casi 2 millones de personas que ya empiezan a cobrar a partir de hoy por terminación de documento. De aquí al jueves cobrarían estos 2 millones. De ese total, los datos que yo tengo son que Mendoza pasaron el registro 90.035 personas.
Ajá.
90.000 en toda la provincia, ¿eh? 90.035 personas. El registro sigue abierto todo octubre y todavía al ANSES le falta procesar las solicitudes que entraron hace tan solo días atrás. Con lo cual es muy probable que de estos 2 millones finalmente terminemos, no sé, en 2.300.000, 2.500.000, que es gente que no tiene absolutamente nada, ningún ingreso registrado ni del sector privado ni del sector público.
Uh-huh.
Una cantidad muy, pero muy alta. Ahora, yo creo que teniendo los nombres y apellidos de toda esa gente y todos los datos, porque hay que llenar toda una serie de datos, hay que hacer una política dirigida ya no global, sino dirigida a estos 2.5 millones de personas. En el caso de Mendoza, no sé, quizás cerremos en el número en 100.000, digamos, uh-huh. Si se agregan ahora nuevas solicitudes y ANSES las aprueba. Cada provincia también tendrá que tomar medidas para hacer frente a esta situación, porque yo creo que esto es lo que integra gran parte del número de indigentes.
Claro.
De entre 18 y 64 años. Ojo,
sí.
Esto está limitado a de 18 a 64 años.
Uh-huh.
Esta es la realidad. Estos son
recordemos el número de Mendoza, entonces.
90.035.
Toda la gente que ha hecho cola en los últimos días.
¿Ha hecho cola o hizo el trámite por ayudado por algún familiar, por internet?
Sí,
no sé,
sí.
Bueno, depende cómo lo haya hecho, ¿no?
Ajá.
¿No?
Sí, sí, sí.
Ahora, ¿sigue habiendo las delegaciones de ANSES en Mendoza?
Sí, bueno, hoy tenemos que corroborarlo, pero ¿hasta cuándo está abierto esto? Esto es por 2 meses.
Este registro todo octubre.
Todo octubre, claro. Sí, sí.
Ojo.
Sí. Mirá, se trabajó el fin de semana, se trabajó el sábado también. Mirá vos cómo estará la situación.
Sí, no, están trabajando el sábado.
Ajá.
Además, el que se anota ahora también cobra las dos cuotas. No es que porque se anotó tarde pierde de cobrar la primera cuota. ¿Está claro? Porque esto ahora cobran 47.000 esta semana y dentro de 4 semanas, en ya primeros días de noviembre, cobran la segunda cuota de 47.000. Sí. Ahora, esto se termina con el cobro de la segunda cuota, pero esta gente sigue estando en Pampa y la Vía.
Ese es el problema de fondo, ¿no?
Claro, sigue estando en Pampa y la Vía, con lo cual hay que darse una política permanente, uh-huh, que no significa subsidiarla de por vida, sino ver cómo se reintegra esta gente de tal manera de que terminemos con esta situación de, calculo yo, de indigencia, ¿no? Porque si no tienen ayuda del Estado y no tienen ingreso del sector privado, se supone que quizá tienen ingreso porque están absolutamente no registrados, ¿está claro? Pero es raro que no tengan obra social, no tenga prepaga, no tenga cuenta en ningún banco. Bueno, al mismo tiempo, al no tener tarjeta ni nada por el estilo, tampoco reciben los beneficios de, por ejemplo, de el comprar préstamo, con la tarjeta de débito y que tenga el reintegro del IVA.
Exacto.
Uh-huh. Se supone que tienen que manejarse todo en efectivo, uh-huh, porque sí, no están bancarizados tampoco. Ahora sí están bancarizados con esta tarjeta de donde le van a depositar los 47.000 pesos. Uh-huh. Pero se le deposita 47 ahora, 47 el mes que viene, y después ahí no entra un peso más.
Bueno,
esta es la situación.
Es que no podés tener un festival de planes de por vida. Está clarísimo que son necesarios, absolutamente necesarios, porque esa gente se
son
cae.
Un parche. Ahora, mientras uno pone el parche, tiene que ir pensando, exacto, en que hay que poner un neumático nuevo. Y bueno, acá el neumático nuevo es cómo esta gente pasa a trabajar y a mantenerse con, claro, por sus propios medios, bueno, y salir aquellos que están de la informalidad, de tal manera de que pueden tener todos los derechos que tiene el resto, derechos hoy muy devaluados, pero derechos al fin de tener una obra social, de tener la posibilidad del reintegro del IVA si compran con la tarjeta de débito, bueno, todas esas beneficios que están asociados a la bancarización y a la formalidad laboral de las personas, ¿no?
Un abrazo, Ismael, que tengas buen lunes.
Hasta mañana.
Hasta luego. Ismael Bermúdez con nosotros, vamos.